Es la una, mediodía en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La dirección de correos ha enviado un escrito a los centros operativos de Cataluña en el que comunica que la empresa deberá abstenerse de realizar la admisión de envíos o llevar a cabo cualquier acto que pudiera estar relacionado con la consulta catalana del 1 de octubre. La empresa pública recuerda en su misiva que el Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión de toda la normativa que regula ese referéndum de Cataluña al haber sido impugnada, lo que conlleva la de cualquier actuación o iniciativa relacionada con el mismo. En el correo electrónico dirigido a los directores de oficinas y sucursales, Correos hace hincapié en que esta información se comunicará a todo el personal. Por otro lado, el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, ha pedido hoy a Ciudadanos, PSC y Cataluña Sí que es Pot que actúen de forma unitaria para forzar que el Parlamento catalán celebre el debate de política general este mes de septiembre, tal como es habitual al abrirse el periodo de sesiones. En una rueda de prensa en Badalona, el exalcalde de esta ciudad ha criticado la voluntad expresada por Junts pel Sí y la CUP de frenar la actividad parlamentaria en la Cámara catalana hasta después de ese eventual referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. Y nos acercamos ya hasta la bolsa para conocer cómo transcurre hasta ahora la sesión. Esther Molina, adelante.
La bolsa española se mantiene a media sesión por encima del nivel de los 10.300 puntos, a pesar de perder en este momento 0,68%, en una jornada en la que los inversores centran su atención en las juntas extraordinarias de Bankia y BMN, tras aprobar su fusión, mientras el Banco de Inglaterra anunciará, por su parte, su decisión sobre los tipos de interés en Reino Unido. Dentro del selectivo español, Amadeus lidera las alcistas. Gana 0,50%, seguido por Ferrovial, que gana 0,37%, y Grifols un 0,24%. En el lado de las pérdidas encontramos a Siemens Gamesa, se sitúa al otro lado de la tabla, baja 3,35%, Técnicas Reunidas 2,53%, y Endesa 2,10%. La prima de riesgo española se sitúa en los 120 puntos básicos a media sesión, mientras el barril de crudo Brent sube hasta el entorno de los 55 dólares por barril, mientras el euro sube también a media jornada, se cambia $1.18.
Una eurodiputada francesa ha sido elegida presidenta de la nueva Comisión Especial Antiterrorista en la Eurocámara, de la que será vicepresidenta primera la socialista española Elena Valenciano. El principal objetivo de esta comisión, con mandato de un año prorrogable, constituida hoy formalmente en Estrasburgo, es analizar los errores de coordinación entre autoridades. Examinará el alcance de la amenaza terrorista en Europa, haciendo hincapié en los posibles fallos que puedan haber permitido los últimos ataques en países de la Unión. También estudiará la eficiencia de los programas contra la radicalización, así como las medidas para combatir la financiación del terrorismo. Hoy en Bruselas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha querido detallar la cantidad de explosivo en manos de los yihadistas de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils, por ser una información que forma parte, ha dicho, del secreto de sumario. Según el periódico de Cataluña, los yihadistas que atentaron el 17 de agosto fabricaron el suficiente explosivo como para llenar unos 20 sacos de 5 kilos con los que cargar 3 furgonetas, una cantidad de material explosivo de la que nunca había logrado dotarse un comando yihadista en Europa.
Que estaban fabricando explosivos se ha conocido desde el primer momento, que era TATP, que era un explosivo que ya también se había utilizado en otros posibles atentados en la Unión Europea, también por terroristas de corte yihadista. Ahora, la cantidad exacta, eso está bajo el secreto del sumario, está en la instrucción, y por tanto el Estado de Derecho y la independencia judicial nos impide que podamos hablar de eso, porque, insisto, eso está bajo el secreto del sumario.
El Ministerio de Hacienda se reúne hoy con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF para abordar las subidas salariales de los funcionarios en los próximos 3 años, con el planteamiento de ligar esas alzas a la evolución de la economía. La propuesta de Hacienda, según fuentes de la negociación, pasa por cerrar un acuerdo marco para los próximos 3 años en los que la subida salarial resulte de aplicar una fórmula en la que se tendrán en cuenta diversos factores, entre ellos el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y Corea del Norte ha extendido su amenaza nuclear hasta Japón y Corea del Sur, a los que recrimina su apoyo a Estados Unidos en la búsqueda de nuevas sanciones y a los que aboga por liquidar, por deseo, dice, de su ejército y de su pueblo. El régimen norcoreano cree necesario asestar un golpe sobre los japoneses que, según dice, no han entrado en razón ni después de que lanzara un misil sobre el archipiélago. Así terminamos. Tendrán más noticias en esta emisora en 55 minutos.
Todo lo que necesitas saber.
Gestiona Radio. Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. Estaba hablando con el segundo invitado, no voy a desvelar su nombre, luego lo diremos, y hoy cumplimos 150 programas. No es mucho, pero tampoco es poco. Pues me voy a autofelicitar. Felicidades, Antonio, son 150 programas. Bueno, vamos a volver a hablar de enfermedades raras y lo vamos a hacer con dos asuntos de altísimo interés, como yo creo que casi todos los jueves, sobre todo por las personas y los contenidos que tratamos. En primer lugar, vamos a hablar con el síndrome de Marfan, vamos a hablar del síndrome de Marfan, y después hablaremos de encefalopatías epilépticas con la persona que me está acompañando aquí a mi vera, a mi izquierda. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar hoy a los Ramones, grupazo de los años finales 70, porque Joe Ramón, el cantante, padecía la mutación del síndrome de Marfan. Y lo vamos a dedicar a... Joder, es de esos grupos que todavía ves gente por la calle con la camiseta de Ramones, ¿eh? Y como Dizzy Dizzy, poca gente de este estilo. Pues si te parece, Adrián, buenas tardes. Vamos con el primer tema, Rock and Roll High School. Nuestro primer invitado es el doctor Gustavo Egea. Él trabaja en el laboratorio de tejido conectivo y enfermedades genéticas en el departamento de ciencias biomédicas, de biomedicina concretamente, en la Escuela de Medicina y DIVAPS de la Universidad de Barcelona. Doctor Egea, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para mí es un placer unir Madrid y Barcelona para hablar de ciencia. Doctor, ¿por qué? Porque hay mucho que decir, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, siempre esto es más agradable.
Desde luego que sí.
Otros temas.
Vamos a aportar, que es lo que hace este programa, aportar y aportar bien. Bueno, vamos a hablar del síndrome de Marfan. Y doctor, la primera pregunta es, el síndrome de Marfan es un desorden que afecta al tejido conectivo, luego hablaremos del tejido conectivo, pero ¿generalmente se transmite de padres a hijos o es el resultado de alguna mutación genética espontánea?
Bueno, el síndrome de Marfan tiene las dos vertientes. Es decir, es una enfermedad hereditaria que se transmite de padres a hijos, pero con una probabilidad de transmisión del 50%. Y después hay también la posibilidad de que la enfermedad surja espontáneamente. En el primer caso, la transmisión es, como le decía, es del 50%, y esto siempre viene determinado porque aparece una mutación en un gen, concretamente que codifica para una proteína del tejido conjuntivo, de la cual pues podemos hablar luego, que se llama fibrilina 1, y el 75% de los casos reportados es de transmisión de padres a hijos. Y después hay un 25% en donde se genera espontáneamente.
Doctor, el tejido conectivo sustenta muchas partes del cuerpo. Yo, por lo que he estado leyendo, ¿podríamos denominarle como si fuera una especie como de pegamento entre las células con unas funciones determinadas?
Sí, sí, el símil es muy acertado. En realidad, el tejido conjuntivo pues es de una complejidad enorme de proteínas, de fibras, de células que dan cohesión a todas las estructuras del organismo. Cerebro, pulmones, hígado, sistema digestivo, todo lo que permite pues la cohesión de los distintos tipos celulares que componen los tejidos y los órganos con su medio externo.
Si una persona, doctor, convive con el síndrome de Marfan, muchos sistemas del cuerpo pueden verse afectados. ¿Cuáles serían los principales?
Pues los principales son a nivel cardiovascular, a nivel esquelético, al sistema ocular, sistema respiratorio. Concretamente, a nivel del sistema cardiovascular, pues se ve afectado la parte de la aorta. Eso viene determinado porque uno de los componentes principales de la aorta, que explica su elasticidad, es porque es muy rico en lo que se conoce como fibras elásticas. La fibrilina 1 es una proteína que forma parte de estas fibras elásticas. La mutación de la fibrilina 1 conlleva el hecho de que estas fibras elásticas tengan mucha más facilidad para romperse, con lo cual la elasticidad inherente a estas fibras se va perdiendo. Y en el caso de la aorta, pues se produce lo que es una dilatación, también conocido como aneurisma, que conlleva un alto riesgo de rotura y disección de la aorta.
Doctor, usted como profesional, ¿esta enfermedad es una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Hombre, es una enfermedad que condiciona enormemente la vida de los pacientes. El problema principal que a mi modo de ver conlleva esta enfermedad, el primero es que pueda ser diagnosticada a tiempo. Es una enfermedad que, como le comentaba, afecta a muchos sistemas, el cardiovascular, el esquelético, el ocular, el sistema respiratorio, es multisistémico. No es fácil de agrupar todos los síntomas e identificarlo como una alteración general, que es lo que se conoce como el síndrome de Marfan. Entonces, puedes ir al oculista, puedes tener un desprendimiento o desplazamiento del cristalino, puedes encontrarte que tú tienes pues una estatura muy alta, puedes tener problemas respiratorios, apneas nocturnas, pero todo ello conjuntamente es lo que se diagnostica como el síndrome de Marfan. A nivel cardiovascular, el problema principal que tiene es que, como todas las enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, es silente. Es decir, no manifiesta, no da ninguna evidencia de que puede estar habiendo un problema. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que es principal es, primero, reconocer y diagnosticar adecuadamente pues que los pacientes pueden tener el síndrome de Marfan. Y después, una vez conseguido esto, que es muchísimo, lo más importante, centrarse especialmente en el sistema cardiovascular y en la aorta. Un seguimiento permanente sobre cómo evoluciona esa aorta, si se va dilatando, con qué velocidad se va dilatando, para que en un momento determinado, si esa dilatación llega a la zona de riesgo, poder intervenir pues quirúrgicamente.
Doctor, ¿afecta a adultos, a niños, es sexista, a todas las personas de todas las razas, etnias? ¿Cómo va esto?
Sí, sí, es una enfermedad que afecta por igual hombres, mujeres, distintas razas. Hay unas manifestaciones pues que acontecen enseguida a nivel pediátrico, otras aparecen pues más a nivel de lo adulto. Eso va en función del tipo de mutación que tiene lugar en el gen de la fibrilina 1, esta proteína que forma parte de las fibras elásticas. Hay que tener presente de que a fecha de hoy se han descrito más de 2.000 mutaciones distintas, porque este gen es muy grande enorme, es uno de los más grandes que tiene el organismo. Entonces, es una proteína que está formada por diferentes unidades funcionales y en función en donde acontece la mutación dentro de estas unidades funcionales, la expresión clínica de la enfermedad pues puede ser más severa, más leve, más temprano, más tardío. En realidad, a día de hoy no se conoce o no se puede establecer una relación directa entre el tipo de mutación y la manifestación clínica que va a aparecer.
Doctor, en el documento que tengo delante, la proteína la llama fibrilla. ¿Es erróneo? ¿Es una rata? ¿Usted está diciendo fibrilina? Aquí pone...
la proteína se llama fibrilina.
Fibrilina, vale, pues en el documento que tengo la llaman fibrilla, o sea que está erróneo.
No, yo supongo que debe ser porque la fibrilina 1, que esa es la proteína en sí, forma microfibrillas.
Ah, ¿Qué es una proteína... fibrilla?
¿Perdone?
¿Qué es una fibrilla?
Sí, podemos decirlo así, que se compone de la asociación de muchas moléculas de fibrilina.
Ah, perfecto, el sumatorio de muchas moléculas, ¿no?
Efectivamente, entonces forman unas fibras o fibrillas pequeñas en las cuales se pueden añadir otras proteínas, como la elastina, eso forma lo que se llama las fibras elásticas, o bien... simplemente fibrillas de fibrilina 1, que es lo que sujeta el cristalino en el ojo.
Hemos estado hablando antes, doctor, concretamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos, pero también afecta a otras partes del cuerpo que además visualmente pues determinan bastante a las personas que conviven con este síndrome. Por ejemplo, con respecto al esqueleto, muy a menudo son altas y delgadas, aunque me han hecho también un comentario de que no siempre son muy altas y delgadas.
Es que la manifestación clínica es muy variable. De hecho, los médicos especialistas han acordado una serie de parámetros clínicos con una puntuación determinada, en donde la suma de determinadas manifestaciones pues da lugar a un número en el cual pues se puede diagnosticar como síndrome de Marfan o no. Esto cuando no hay un diagnóstico genético, es decir, se hace un análisis para averiguar si hay una mutación en el gen. Entonces, una de las características más llamativas es que muchos de estos enfermos pues tienen una estatura anormalmente elevada. Estamos hablando de 2 metros, 2 metros y pico, suelen ser muy delgados y se caracterizan especialmente porque tienen las extremidades, especialmente los brazos, descompensadamente alargados. Entonces, llama mucho la atención pues esa delgadez, esa altura, a veces también tiene los dedos muy largos, que se llaman dedos en aranodactilia. Y quizás si los escuchantes pues tienen interés, pueden buscar en Google el famoso violinista Paganini, en donde claramente tenía una características de síndrome de Marfan, pero de libro, para hacerse un poco de idea. Pero no siempre es así, No siempre es así.
El primer presidente de Estados Unidos también lo tenía, ¿verdad?
Bueno, eso dicen. No hay ninguna evidencia... pero incluso se ha intentado pues por parte de determinados organismos en Estados Unidos averiguar si efectivamente eso era así, pero los familiares no dieron el consentimiento para poder extraer una muestra de los restos del presidente Lincoln. O sea que esto de momento pues es una, podemos decir, una leyenda urbana.
De primer presidente, nada, menos mal que tengo aquí al doctor haciéndome, soplándome, era Lincoln, y Lincoln no era ni el primero ni el segundo,
No.
Evidentemente.
No sé cuál.
No sabemos cuál.
Uno de los 49 seguro.
Uno de los 49 seguro. También en los ojos es otra zona característica, ¿verdad? Tienen problemas. ¿Cuáles serían los fundamentales?
A ver, puede comportar ceguera. ¿Por qué? Porque en el ojo tenemos una lente que se llama cristalino. Este cristalino es el que permite el enfoque de la luz para que pueda llegar correctamente a la retina, que está en la parte trasera del ojo, que es donde se traduce la luz en señales eléctricas, con lo cual nosotros podemos ver. ¿vale? Entonces, este cristalino, que es lo que se sustituye pues de las cataratas, está sujeto por sus extremos por una serie de fibras. Estas fibras están compuestas exclusivamente por esta fibrilina 1. Entonces, si esta fibrilina 1 está deteriorada, porque está mutada, se debilita, se va degradando, descomponiendo, el cristalino se va desplazando. Y como no puede repararse, esto puede llevar a la ceguera.
Doctor, creo que es interesante decir a nuestros oyentes que este programa y esta entrevista se ha generado gracias al acuerdo que el programa tiene con la Confederación de Sociedades Científicas de España. Usted pertenece a una de las sociedades de esa confederación, ¿verdad?
Pues sí, yo pertenezco a la Sociedad Española de Biología Celular.
Perfecto, pues era algo que creo que nuestros oyentes también debían conocer. En la piel, muchas personas con este síndrome tienen marcas, ¿no?, estrías, pero que no tienen realmente ninguna importancia, ¿no? No son problema de salud.
No, no es un problema de salud, es más bien de tipo estético, porque la piel también tiene un componente elástico muy importante, ¿eh? Entonces, hay fibras elásticas. Y al igual que sucede con la aorta, pues allí también la fibrilina está mutada en todo el organismo y evidentemente la capacidad elástica de la piel se ve alterada. La manifestación, pues aparecen como una serie de estrías más o menos extensas, pero que no comportan ningún problema funcional de la piel, excepto a la hora de operaciones, cicatrices, donde siempre hay más dificultad a la hora de la reparación y que queden bien cerradas las heridas. En eso hay que tener un poco de precaución y ser consciente de ello.
Doctor,
tatuajes y todo esto pues es realmente perjudicial.
Claro, claro. El cerebro y la médula espinal están cubiertas por fluidos y una membrana, doctor. Y concretamente la membrana está hecha de tejido conectivo. ¿Qué ocurre cuando las personas con el síndrome de Marfan envejecen con esta membrana?
A nivel del sistema nervioso central, en relación con el síndrome de Marfan, no se conoce que haya ningún tipo de alteración, ¿vale? Lo que sí se ha establecido es una asociación entre lo que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención con el síndrome de Marfan, en donde parece haber una cierta predisposición o mayor incidencia de este trastorno, que es de tipo motriz y cognitivo leve, con el síndrome de Marfan. ¿Cuál es la relación causa-efecto? Se desconoce. Pero en principio, que al menos que yo sepa, no hay nada descrito en referencia a lo que es mutaciones de la fibrilina 1 con alteraciones cognitivas directas.
Con respecto a los pulmones, usted ha comentado al principio que tienen determinadas dificultades, pero no suelen crear muchos problemas, ¿no?, por lo que yo tengo entendido.
Bueno, efectivamente, es decir, el pulmón, los pulmones es un tejido que tiene una capacidad elástica muy importante. Entonces, hay fibras elásticas que permiten pues el hecho de que los alveolos, que es donde va a parar el aire y donde se realiza el intercambio gaseoso, oxígeno por dióxido de carbono. En los pacientes con el síndrome de Marfan, lo que se sabe es que durante el desarrollo y la formación de estos alveolos, estos se ven afectados. Y se ven afectados no completamente, no terminan de estar adecuadamente formados por el hecho de que esta proteína, la fibrilina 1, tiene una capacidad adicional, aparte de la suya de tipo arquitectónico, podemos decir, que es ayudar a regular a la señalización entre las células, a que se comuniquen entre sí. ¿Qué quiere decir eso? La fibrilina 1 tiene la capacidad de unir una proteína señalizadora que es el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Cuando la fibrilina está mutada, esa capacidad de retención, de secuestro de esta molécula, se ve mermada. Consecuentemente, hay más disponibilidad de este factor de crecimiento transformante para las células. De tal manera que esta disponibilidad es completamente anormal. Y ese factor transformante lo que hace es alterar la señalización y la expresión de determinados genes en los tejidos donde las células están expuestos. El pulmón es uno de ellos. Y la formación de los alveolos es altamente dependiente de este factor de crecimiento transformante. Y eso es lo que conlleva que estos alveolos no estén completamente formados. Consecuentemente, hay disfunciones a nivel respiratorio, que no son graves, pero están ahí y hay que tenerlas presentes.
¿Cómo se nota que es usted profesor de universidad, doctor? ¿Qué es usted, más investigador o más profesor?
Procuro las dos cosas. Procuro las dos cosas.
Doctor, ha comentado usted antes que la importancia del diagnóstico. ¿Existe algún examen específico o algunos exámenes específicos para diagnosticar este síndrome?
Sí, en eso los clínicos, los médicos clínicos que están en especializados en síndrome de Marfan, hay una serie en España y unas unidades del síndrome de Marfan en Madrid y en Barcelona concretamente, pues aplican unos criterios clínicos que son el consenso de muchos expertos a niveles mundiales, en donde a la aparición de determinados aspectos clínicos recibe una puntuación. Por ejemplo, si tú tienes dislocación del cristalino o, por ejemplo, tú tienes una dilatación de la aorta, esto claramente, sabiendo que ya tienes antecedentes familiares, eso ya es suficiente para diagnosticarte con el síndrome de Marfan, ¿vale? A veces esto no es evidente y hay toda una serie de características clínicas que van recibiendo una puntuación determinada. Es lo que se conoce como la nosología de Ghent, porque en esta ciudad de belga se reunieron todos los expertos y realizaron pues estos criterios, pues al final da una puntuación y si esta puntuación llega a un número, a un umbral determinado, se puede afirmar con bastante seguridad de que tú tienes el síndrome de Marfan. Por otro lado, para confirmar diagnósticos existe lo que es el diagnóstico genético, en donde te pueden hacer una serie de pruebas genéticas secuenciando el gen, en este caso fibrilina 1, y ver si se han producido mutaciones. La aparición de una mutación en este gen también da lugar a que puedas diagnosticarse con el síndrome de Marfan. También es verdad que a veces no aparecen mutaciones porque están en otras zonas que no se secuencian, pero en general los criterios son de tipo clínico, siguiendo estos criterios que se conoce como la nosología de Ghent.
Doctor, los últimos dos minutos para su parcela, que su terreno. ¿Y cuál sería la investigación o las investigaciones más importantes que se están haciendo acerca del síndrome de Marfan? Tenemos tres minutillos, no tenemos más tiempo, doctor.
Pues una de las características más importantes es que se han podido generar modelos de ratón de esta enfermedad, con lo cual se pueden ensayar fármacos en donde, por ejemplo, se puede interferir en este factor de crecimiento transformante, y uno de ellos que se vio en ratones que mejoraba muchísimo la formación del aneurisma, lo paraba, incluso lo revertía, era utilizar un fármaco que se llama losartán. Este hallazgo generó una expectativa mundial muy importante para ensayar en humanos el tratamiento con este fármaco, que ya estaba en el mercado porque es un antihipertensivo. Los resultados en distintos países empleando el losartán frente al fármaco habitual, que es el atenolol, que este es un beta bloqueante, que produce una reducción del bombeo de sangre y por tanto el impacto sobre la aorta es mucho menor, lamentablemente los resultados no dieron ningún tipo de mejora. Entonces, hoy en día la investigación se centra en buscar otro tipo de dianas en donde las moléculas estén implicadas y se pueda llevar a cabo una farmacología de distintas sustancias, porque atacan a una molécula determinada o bien a otra. Se trata de hacer este tipo de nuevas terapias farmacológicas combinando fármacos. Esto es una de las cosas que hacemos en mi laboratorio.
Pues doctor, ¿qué le voy a decir? Que muchísimas gracias por haber compartido el AVE Madrid-Barcelona conmigo en esta charla. La verdad es que mucha gente que la habrá escuchado nos ha ilustrado sobre este síndrome y le enviamos un abrazo muy fuerte. Espero que en otro momento vuelva a subir al barco de las enfermedades raras.
Muchas gracias a ustedes por el interés y ha sido un placer pues estar con todos ustedes. Y mis saludos a los enfermos y a los familiares.
Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gustavo.
Adiós, adiós.
Nos vamos a ir otra vez con Ramones, todos Ramones, y la siguiente canción es Cine ese Punk Rocker. Nuestro segundo invitado, para los que han empezado desde el principio, lo tengo a mi vera, a mi izquierda. Es la segunda vez que participa en el programa, además con asistencia, que eso siempre se agradece mucho, y es el doctor Jaime Parra. Él es neurólogo especializado en el diagnóstico y tratamiento integral de la persona con epilepsia en todas sus variedades. Bueno, el otro día estuve viendo su currículum, doctor. Usted ha viajado mucho, está en Estados Unidos, en Holanda, ha tenido una aprobación fuera de España, como muchos otros investigadores y facultativos, ¿no?
Sí, eso afortunadamente enriquece mucho también y te da otras perspectivas.
Ahora.
¿Ahora está bien?
Ahora. No, déjalo sin apretar.
Así,
ahora.
Vale. Ahora me oigo, sí.
Ahora fenomenal.
Que decía que eso, que da muchas perspectivas el poder viajar y realmente pues es muy enriquecedor.
Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de lo que se denominan encefalopatías epilépticas. Concretamente, las encefalopatías epilépticas de la infancia constituyen un grupo de epilepsias muy difíciles de tratar, pero la primera pregunta obvia es ¿qué son las encefalopatías epilépticas?
Sí, ese es un trastorno que ha ido evolucionando en cuanto a su definición, porque tradicionalmente se venía aplicando este término a niños que empezaban sobre todo con epilepsia y a raíz de comenzar con epilepsia desarrollaban también un problema de cognitivo, ¿eh? Tenían cierto retraso en el avance de su desarrollo psicomotor. Esto ha ido cambiando pues gracias al tema de la genética, que vamos localizando un poquito más y sabemos que no es solo la epilepsia, sino que también es un trastorno pues genéticamente determinado.
¿Qué pauta seguimos para hacer la clasificación?
Pues hoy en día la pauta es dual. Tradicionalmente nos hemos basado simplemente en el diagnóstico clínico. Es decir, cuando tú tienes niños que comienzan a una determinada edad, por ejemplo, a nada más nacer, pues si desarrollan así un síndrome de epilepsia, pues va a ser a lo mejor el síndrome de Otahara, no pueden tener otro, ¿eh? Es decir, va marcado un poco con la edad, ¿no? Luego van desarrollando otro síndrome de West, es decir, tenemos una serie de connotaciones clínicas, la edad, la historia, las anomalías en el electro, que te hace categorizar en síndromes este tipo de pacientes. Y después, pues vamos a analizando más, gracias a lo de la genética, y vamos poniendo la etiqueta de este síndrome de Otahara, este síndrome de West, es debido a esto.
Conforme vamos sabiendo más genética, ¿van apareciendo más encefalopatías epilépticas?
Sí, van caracterizándose mejor. Yo creo que las encefalopatías epilépticas como tal, pues eso, tienes niños retraso madurativo en el desarrollo cognitivo y problemas de epilepsia. Esos son los tres componentes principales. Pero conforme va apareciendo la genética, vas pudiendo definir mejor lo que llamamos fenotipos, es decir, cuál es la clínica que se corresponde con esta determinada anomalía genética. Y lo puedes encauzar y clasificar muchísimo mejor.
Si yo le digo a usted, doctor Parra, doctor Daniel Lowenstein, 329 mutaciones, revista Nature, proyecto EPI4K, ¿de qué estoy hablando?
Eso es un fenomenal evento, un desarrollo cooperativo que consiste en analizar muchas muestras de sobre todo eso, de niños con epilepsia y con estas encefalopatías epilépticas y ver dónde tienen un trastorno genético común. Y eso, esa secuenciación masiva, esos esfuerzos de cooperación internacional es lo que ha logrado que vayamos determinando con mucha más especificidad anomalías en la genética que determinan este tipo de trastorno de encefalopatía epiléptica. Vamos.
Entre las mutaciones relacionadas con las encefalopatías epilépticas, ¿cuáles se encontrarían?
Entre las mutaciones, bueno, pues hay numerosas mutaciones. Esto es como un galimatías, Antonio, que es difícil incluso de pronunciar.
Sí, porque hay como que 300 mutaciones de novo, además.
Sí, bueno, ese es el tema, que seguramente hay bastantes más. La idea es ir encontrando mutaciones e ir adaptándolas al nivel de edad o de desarrollo en la que ocurren, en la que se manifiestan. Pero sí, hay muchísimas. Lo que pasa es que vamos caracterizándolas mejor y sabemos esas mutaciones ya a qué nivel de la conducción neuronal o a qué nivel del circuito neuronal están interfiriendo, están molestando.
¿Qué relación hay entre estas encefalopatías con el autismo, el síndrome de Angelman? Me decía un doctor un día que le habían preguntado sobre el autismo y le pregunto, ¿pero qué es el autismo? Porque el autismo debe ser como un espectro enorme también, ¿no?
Exactamente. En cuanto hablas de trastorno funcional, trastorno cognitivo, hablas también del trastorno conductual y ahí es donde entra todo el término del trastorno del espectro autista. Y eso indudablemente es una parte muy común en este tipo de encefalopatías. Por ejemplo, en esta del STXBP1 que habíamos comentado, esa es una de las enfermedades que también, pues uno de cada cinco pacientes va a ser diagnosticado también de autismo, ¿no?
Hablaremos ahora de ese STXBP1. Estas noticias que nos estaba dando, que se publicaron en la revista Nature, realmente son muy esperanzadoras, pero sigue siendo muy limitado, ¿no? Porque alcanza o mejora un 10% de los pacientes, ¿no? Es mucho más, ¿no?
Claro. Hemos aplicado lo de la genética realmente a partir del año 2001, que es cuando se empiezan a analizar de forma seria pues pacientes de estas características, sobre todo con el síndrome de Dravet. El problema es que nuestros análisis genéticos ahora están mirando a lo mejor solo el 1% del genoma, es decir, es lo que se llama el análisis de las proteínas codificadoras, ¿no? Pero hay un 99% de genoma que no miramos. Entonces solo estamos detectando lo que es la punta del iceberg de todo este problema.
Además, estas alteraciones genéticas en algunos de niños que pueden ser únicas para ellos.
Únicas para ellos, hombre, siempre hay más. Quiero decir, nunca hay solo un paciente con esto, ¿no? Porque afortunadamente pues puedes encontrar siempre otro referente que te puede guiar, sobre todo en los tratamientos de estos niños, ¿no? Lo que pasa es que cuando empiezan y se diagnostican a lo mejor los primeros, pues a lo mejor solo tienes 5 pacientes en el mundo, pero luego conforme va pasando el tiempo, pues vas viendo que hay bastantes más.
Que además el que haya 5 pacientes en el mundo no significa que haya 5 personas que padezcan esa enfermedad.
Exactamente, son 5 que tú has
diagnosticados.
Porque fíjate, Antonio, que cuando estamos hablando de encefalopatías infantiles, que como he dicho, pues empiezan a ser caracterizadas a partir del año 2000-2001, hay personas mayores, porque esto, los problemas crecen, hay personas mayores con 40, 50 años que a lo mejor están caracterizados más como autistas y demás, que tienen ese tipo de encefalopatías, pero nadie le diagnosticó ahí a tiempo.
Aparte es que hay dos mundos, ¿no? En unas zonas del mundo donde tenemos capacidad de diagnóstico y otras personas que directamente mueren, o sea, no sabemos nada.
Claro, claro, ese también es parte del problema, ¿no? El acceso a todo lo que es el diagnóstico genético, que todavía no es lo que debería ser, ¿no?
Si le parece, vamos a hablar de la encefalopatía STXBP1. Doctor, las mutaciones de novo, que son las que ocurren sin estar presentes en los progenitores, en este gen concretamente es una de las causas más frecuentes de epilepsia, de encefalopatía y discapacidad intelectual. Pero, ¿qué papel juega el SXBP1?
Esta es un gen que codifica una proteína que se encarga un poco de lo que es el suministro en las neuronas de los neurotransmisores, es decir, se encarga, es como el tren de mercancías de las neuronas, lleva ahí los neurotransmisores y es el que se encarga de la logística de estas sustancias. Si no funciona bien esta logística, las neuronas no pueden tener esas sustancias, esos neurotransmisores, y no son capaces de comunicarse adecuadamente. Ese trastorno de comunicación es lo que te acaba generando este problema de déficit cognitivo y de crisis.
Hablamos de una enfermedad ultra, ultra rara, ¿no?
Sí, ahora va siendo cada vez más frecuente, ¿eh? Esto empezó en el 2008 con 5 pacientes japoneses y el 2008 es como ayer, ¿no? Pero ya va avanzándose más y no sé, los últimos datos, por ejemplo, que vienen de Dinamarca dicen que uno entre 100.000 nacidos puede tener esta mutación y desarrollar clínica con ella.
¿Pero puede haber alguna relación con determinadas etnias o al hablar de 5 japoneses concreto y luego uno?
Claro, sí, siempre que se habla de genética, evidentemente tienes un componente de racial importante. Lo que es que no está así tampoco muy caracterizado a lo mejor para este tipo de mutaciones. Estamos hablando de mutaciones muy básicas porque afectan realmente todo lo que es la conducción neuronal. Entonces van a estar muy en la base de lo que es el ser humano, ¿no? Y no tanto ya en cuanto a lo que son las determinaciones raciales y que eso a lo mejor son genes que están más tardíos en cuanto a la evolución, ¿no?
¿Estos pacientes tienen discapacidad intelectual?
Sí, eso es característico de lo que son las encefalopatías. Tienen ese problema. Sí.
Y un alto tanto por ciento de epilepsia, ¿no? Que es posiblemente lo más característico.
Claro, aunque no se da en todos los pacientes, es lo más característico. Y lo típico es que desarrollen una epilepsia muy agresiva en los primeros 2 meses de vida, una epilepsia casi neonatal, que es lo que llamamos eso de síndrome de Otahara. Y lo que vamos aprendiendo con estos pacientes es que aunque a lo mejor el comienzo es muy muy severo en cuanto a lo que es la epilepsia, luego la evolución de la epilepsia de estos pacientes no es tan severa y en algunos, bueno, en más de un tercio de ellos, pues acaba siendo muy controlada o acaba incluso desapareciendo, en otros no.
¿El síndrome de Otahara y el síndrome de West tienen relación?
Sí, porque son síndromes que aparecen en determinadas edades de la vida. Es decir, el síndrome de Otahara va a aparecer en los primeros 2 meses de vida, no va a aparecer después. No hay un síndrome de Otahara a los 12 años. Uh-huh. Y el síndrome de West igual, aparece pues justo después, ¿no? Pues entre los 6 y los 12 meses. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo más normal es que tengas un síndrome de Otahara que debutas a los 2 meses y esos evolucionan en un síndrome de West cuando tienes 6-9 meses y posteriormente en un síndrome de Lennox-Gastaut. Pero pueden compartir la misma anomalía genética.
¿Podríamos ser capaces de diagnosticarlo de manera precoz, neonatal?
Pues yo creo que en algún momento sí. Lo que pasa es que se enfrenta a uno con grandes problemas. Es decir, llegará un día, Antonio, que igual vamos a tener un carnet de DNA todos y con todas las mutaciones. Y entonces ahí sí que podrás a lo mejor detectarlo. El problema es que como vas a tener mutaciones de novo que ocurren a un nivel pues casi de gametos o de embriogénesis muy precoz, va a ser difícil detectarlo en todos los casos, lógicamente.
Qué miedo me ha dado lo que acaba de decir del carné, porque hablando un día con el doctor Cruz y Godosa sobre terapia génica y demás, hablamos bastantes veces con a través de un laboratorio, Y yo le planteaba la pregunta de que va a llegar un momento en que una persona, a nivel laboral, si, aunque no te exijan, tú vas a poder a lo mejor presentar que tu genética es mucho mejor que la de otro aspirante. Y vamos a tener personas genéticamente mejores que personas genéticamente peores. Y se van a establecer a lo mejor dos clases de personas sin querer. Pero al final, a mí estas cosas me dan un poquito de mieditis, ¿eh?
Sí, sí, vamos a lo de el mundo feliz, ¿eh?
Sí,
yo estoy
sí,
con eso, pero sí. Sí, hay que aplicar el sentido común.
Hay que aplicar el sentido común, pero y mucha regulación, ¿no? Desde empezar a adelantarse, ¿no?
Sí, yo creo que eso también es lo que va corriendo a la par con estos análisis genéticos, ¿no? Que ahora que se empieza a hablar de hacer el exoma genético completo, digamos, y incluso el análisis de todas las los pares de bases y todos los nucleótidos y demás, pues ahí es cuando dices, bueno, ¿realmente quieres saber todo lo que hay o solo una parte, ¿no? Porque puedes aparecer con demasiadas cosas que no quieres saber, ¿no?
¿El inicio de la epilepsia a qué edad es, más o menos?
Depende de los síndromes, eso es un poco el tema, ¿no? Y depende de las mutaciones, es decir, tú tienes mutaciones que característicamente se van a agrupar en... pues en la edad neonatal, ¿no? Por ejemplo, estas que provocan el síndrome de Otahara, pues la máxima sería el STXBP1, que es responsable de un tercio de ellos, ¿no? Luego tienes el síndrome de Dravet, que aparece un poco más tarde, ¿no? Alrededor de los seis meses, ¿eh? Y poco cada mutación va teniendo su tiempo de aparición.
Y a nivel de padres, ¿unos padres son capaces de observar en un bebé de seis semanas, de tan pequeñito, que está sufriendo una etapa epiléptica?
Claro.
¿Lo manifiesta muy claramente el bebé?
Realmente los bebés tienen una forma de manifestar las crisis que es muy limitada, pero lo más típico son lo que se llaman los espasmos infantiles. Ajá. Es decir, eso es lo característico del síndrome de West, que es posiblemente lo más frecuente, que son simplemente contracciones de extensión de los brazos que ocurren de forma muy llamativa y que al final sí que acaban llamando la atención de los padres y se acaba haciendo ahí el diagnóstico.
Siguiendo lo que estaba diciendo usted ahora mismo, se observa un espectro amplio de tipos de crisis, ¿no? ¿Cuáles serían las más corrientes?
Claro, pues también es con expresión dependiente de la edad, ¿eh? Cuando eres muy pequeñito no vas a tener crisis de ausencia en ese momento, no vas a tener a lo mejor, pues eso, espasmos infantiles, ¿eh? Uh-huh. Conforme va desarrollando más el cerebro, pues puedes tener otro tipo de crisis más complejas.
Y me imagino que el tratamiento de las crisis en las personas más pequeñitas será más complicada, ¿no?
El tratamiento es más delicado, pues porque realmente la situación es más difícil a la hora de titular las dosis y de cómo hacérselo llegar, ¿eh? Pero lo que marca sobre todo la evolución es que cuando tienes un debut precoz de lo que es lo de la epilepsia, en principio tus perspectivas son a priori peores, ¿no? Aunque no siempre es así.
Doctor, ¿la severidad de crisis y la discapacidad intelectual son dos dimensiones independientes del fenotipo SXBTP1?
No hay una relación exacta con eso, con las crisis. Y en ese sentido es cuando el STXBP1 se demarca un poquito de lo que serían las encefalopatías epilépticas, que tiene una relación entre el trastorno cognitivo y el desarrollo de epilepsia. Aquí es un poco más laxo. Y precisamente por eso, porque muchos pacientes desarrollan la epilepsia muy precozmente, desarrollan una alteración del desarrollo muy precoz, luego se controlan muy fácilmente, digamos, de la epilepsia, pero desarrollan sobre todo trastornos de tipo motor y de trastornos de tipo cognitivo que permanecen.
¿El retraso cognitivo conlleva retraso en el desarrollo?
Cuando hablamos de retraso en el desarrollo, sobre todo hablamos de desarrollo cognitivo, ¿eh? Pero no en el desarrollo físico,
esquelético.
Aunque en, por ejemplo, en el síndrome de Dravet, pues se ha descrito también alteraciones de tipo cerebeloso que condicionan sobre todo la forma de la marcha y demás. Pero esos genes muchas veces tienen otras funciones. Nos fijamos solo en las funciones del cerebro a nivel cerebral, pero posiblemente también tiene una acción moduladora en otros niveles.
Algunos presentan rasgos autistas, una relación con el síndrome de Rett, ¿no? Que es muy atípico.
Sí, de hecho hay mutaciones STXBP1 en síndrome de Rett descritas, ¿no? No es un único gen el que causa este síndrome, ¿sí?
Y, por ejemplo, el síndrome de Dravet está relacionado con los trastornos del movimiento, ¿verdad? Paroxísticos del movimiento.
No, el síndrome de Dravet no está relacionado como tal, es con trastornos paroxísticos del movimiento. Eso es más el STXBP1, el que se ha visto que eso, que desarrollan sobre todo muchos problemas motores que se diagnostican mal. Se piensa que son crisis cuando no lo son, son trastornos del movimiento. Incluso se ha desarrollado en algunos pacientes que se han mirado recientemente ya mayores, incluso desarrollan Parkinson a edad juvenil en algunos casos.
Cuando habla usted de mayores, ¿tienen una vida longeva?
Sí, en algunos casos. ¿Sin problema? Sí, pues en este estudio último de los daneses, que es posiblemente el que más pacientes tiene de STXBP1, que son 150 casi, había un señor de 70 años, o sea, que en principio no necesariamente recortan en muchos casos la vida, pero eso es muy individual.
Me imagino que ahora se necesitará un enfoque multidisciplinar, ¿no?, para estas enfermedades.
Exactamente, porque realmente ahora necesitas un enfoque clínico que se debe complementar, lógicamente, con el tema, sobre todo genético, que es el que te puede orientar más luego en los tratamientos.
Vamos a hablar de otro síndrome que usted ha mencionado al principio y vamos a un poquito más con él. Es el síndrome de Lennox-Gastaut.
Sí.
Lennox-Gastaut, me imagino que como siempre será el señor Lennox y el señor Gastaut, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Lo hicieron a la vez o como muchas otras ocasiones lo hizo uno por un lado y otro por otro?
Pues uno en Estados Unidos y otro en Francia, ¿no? Y así fue, sí.
Realmente, por todo lo que estoy viendo en estos programas, el siglo XIX yo creo que ha sido la cuna, ¿no?, de la experimentación para descubrir todo este tipo de síndromes, ¿no?
Sí, digamos que el siglo XIX, sobre todo con la escuela británica, es la que empezó a sistematizar mucho más el estudio del cerebro y de la epilepsia, ¿no? Con Jackson, con Gowers, con los realmente clínicos excelentes que eran capaces de tener una capacidad de observación tan buena como para describir muy bien todos estos fenómenos, ¿no?
Creo que es un lujo, ¿no?, el ver los escritos de estas personas, ¿no?
Sí, la verdad es que
a través de la observación pura y dura.
Por ejemplo, el síndrome de West lo describió el doctor West en su propio hijo y nadie ha mejorado esa descripción que él hizo.
Fíjese. Este síndrome de Lennox-Gastaut se trata de una de las encefalopatías epilépticas más graves de la infancia, ¿no?
Sí, pero es eso, es evolutivo, es decir, lo que tienes que ver es que pacientes que empiezan a lo mejor desde con un debut neonatal, con el síndrome de Otahara, cuando crecen son síndrome de West, cuando crecen son síndrome de Lennox-Gastaut. Es decir, tienes una evolución. Entonces, el síndrome de Lennox-Gastaut hace referencia sobre todo a un trastorno cognitivo importante, a crisis de múltiples tipos, con muchas alteraciones electroencefalográficas bastante características y epilepsias muy difíciles de tratar.
Al decir que pasas de Ontajara a West, ¿significa que cuando estás en West ya no tienes Ontajara o vas sumando?
No, son síndromes que vienen limitados por la edad. Es decir, tú no puedes tener un síndrome de West cuando tienes 30 años. Lo tuviste.
Vale.
Pero si te sales de lo que es la edad en la que aparece eso, ya has evolucionado a otro tipo de síndrome.
O sea, hay otro tipo de manifestaciones que van dormitando a las anteriores.
Exactamente,
¿no?
Porque todas estas manifestaciones patológicas de crisis ocurren en el cerebro a una determinada edad. Entonces el cerebro no tiene toda la expresividad a lo mejor a los 2 meses que la que tiene a los 2 años o la que tiene a los 10 años.
Entonces en este caso es clarísimo la necesidad imperiosa de profesionales pediátricos, profesionales de adultos.
Claro, tiene que estar todo así también pero tiene que estar todo muy integrado, ¿no? Porque yo conozco también algunos pues colegas de adultos que a lo mejor heredan un síndrome de Dravet a los 18 años y dicen, anda, mira, un síndrome de Dravet y les suena como muy raro, ¿no? Yo desde que comencé con esto de la epilepsia me dijo mi maestro, tienes que irte a lo de los niños porque ahí es donde empieza realmente a manifestarse todo, ¿no? Y para poder comprender todo este continuo necesitas irte allá a la fuente.
Sí, es que no se entendería que uno empezara con West sin haber pasado en Tajara.
Exactamente.
¿No? Lógicamente. Claro.
Sí.
El diagnóstico del síndrome de Lennox-Gastaut se basa en la presencia de crisis de varios tipos. ¿Cuáles serían?
Pues fundamentalmente serían las ausencias atípicas, que llamamos, que son pues periodos de desconexión, que tienen una característica en el electroencefalograma que es distinta a las ausencias así más típicas, las crisis tónicas, sobre todo durante el sueño, y luego también tienen todo tipo de crisis atónicas, de estas que te puedes caer bruscamente, y también crisis focales. Es decir, el síndrome de Lennox-Gastaut es como un compendio de todos los tipos de crisis casi que te puedas imaginar.
¿Por qué tenemos en la cabeza, a lo mejor es una leyenda urbana, que la epilepsia va indefectiblemente acompañada de la expulsión de saliva y la lengua, y tienes que, te la vas a morder y hay que poner un... cuando luego, realmente, cuando les pregunto a ustedes, realmente no lo comentan.
No, eso es como la punta del iceberg, que es la manifestación que uno puede reconocer más fácilmente de la epilepsia, y es cuando tienes una crisis convulsiva como tal, ¿no? De eso tiene mucho la culpa Hollywood y las películas y todo eso, que lo hace una representación un tanto simple del tema.
¿Hay alguna relación entre sufrir este tipo de convulsiones epilépticas entre el día y la noche? ¿Se sufre más por la noche, por el día?
Sí, de hecho hay un ritmo que llamamos circadiano, un ritmo de día a noche que regula completamente nuestro cerebro, y de hecho, pues según la localización de dónde tienes el problema de epilepsia, pues puedes tener una predisposición a tener las crisis más durante la noche o más durante el día, o incluso en franjas horarias distintas. Hay asociaciones de esas.
Doctor, las crisis son generalmente refractarias al tratamiento médico. Explíquenos qué es refractario a un tratamiento.
Bueno, en las encefalopatías típicamente van a pasar por una etapa de refractariedad. Aunque, como ya digo, por ejemplo, como hemos aprendido con el STX-BP1, eso puede ser transitorio. Pero refractariedad significa que a pesar de utilizar incluso triterapias, pues muchas veces no llegas a poderlo controlar. Pero por eso es muy importante también el llegar a un diagnóstico genético, porque en muchos casos, a lo mejor hay pacientes de estos que han pasado por cirugía de epilepsia y luego le diagnosticas de una enfermedad genética, y a lo mejor el tema de la cirugía de epilepsia no tenía por qué haber ocurrido en aquel momento, sí, de haber tenido esa información. Entonces hay que tener cuidado con lo que es la epilepsia refractaria y tener un poco de perspectiva. En este sentido, el saber qué genética mueve eso, cuál es la anomalía genética, te da esa perspectiva para saber qué es lo que va a pasar con estos pacientes, ¿no?
El uso tan constante que hacemos de medicamentos, saliéndonos de este asunto, llega un momento en que nos volvemos refractarios a los tratamientos más básicos, el que la persona consume mucha aspirina llega un momento que ya no te funciona, ¿no?
Con epilepsia hay un fenómeno muy curioso que se llama el fenómeno de la luna de miel, y es que muchos pacientes los tratas con unos fármacos, va muy bien durante un tiempo y luego como que de alguna forma se ha encontrado un mecanismo ahí de acostumbramiento y no funciona de la misma manera. Y luego lo vuelves a probar dentro de unos años y sí que vuelve a funcionar, ¿no?
Pues, doctor Jaime, un placer subirnos a su parra. Ha sido un placer. La verdad es que siempre nos lo explica de maravilla, es su casa. Y le agradecemos muchísimo que haya estado en su estudio.
Muy bien, muchísimas gracias y felicidades por todos los programas que llevas.
Pues nos vamos a ir con la última... Hombre, Fer, acabamos de cambiar de técnico. Adrián aparece por ahí como diciendo, no te he dicho nada. Pues nos vamos a ir con la última canción de Los Ramones, y I Wanna Be Sedated. Bye, bye, nos vemos el jueves. Give it to the show. Hurry, 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 before I go, let go.
Son las 2, la 1 en Canarias.